UP Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Saludos, muy buenas tardes. Hoy es miércoles 12 de marzo de 2025. Nos invitaban ayer desde el Club Deportivo Tenerife a hablar del partido del próximo domingo contra el Racing de Santander, a valorar la victoria conseguida hace unos días en casa contra el Huesca y a pensar que todavía hay opciones de permanencia. No sé si es que nos toman por menos inteligentes de lo que somos o creen en ensoñaciones que desde luego se alejan bastante de la realidad en este momento. No se trata aquí de abandonar la actualidad deportiva del equipo, luego escucharemos por ejemplo a Anthony Landazuri y les hablaré del entrenamiento de hoy y les contaré lo importante de la parte deportiva. Pero estamos en un momento institucional que desde luego es bastante más interesante y bastante más importante que lo que suceda dentro de un terreno de juego. Fundamentalmente porque lo que podía hacerse en relación a lo que pasa en el campo, se acabó el 3 de febrero con el cierre del mercado de invierno. Fue en ese mes cuando desde los despachos, desde las oficinas del Club Deportivo Tenerife, se pudo influir de manera decisiva, importante, como se ha hecho en otros clubes, el Eldense como ejemplo principal, para ayudar a Álvaro Cervera y a sus futbolistas a ser más competitivos, a crecer y a tener opciones de permanencia. Digamos que tirada por la borda esa posibilidad, con un trabajo lamentable en el capítulo de fichajes en ese periodo invernal, siempre difícil, es cierto, y con unas condiciones económicas limitadas, es cierto también, solo nos quedaba pensar en que el equipo consiguiera buenos resultados y se aferrara a la categoría. Las 4 derrotas consecutivas sufridas antes de ganarle el pasado domingo al Huesca han situado al Tenerife muy lejos de cualquier cuenta, incluso las milagrosas, para conseguir la permanencia. Si hay que pensar de nuevo en ese objetivo, habrá que hacerlo dentro de 3 semanas, después de que el Tenerife le haya ganado al Racing de Santander, al Cádiz y al Granada de manera consecutiva. Es decir, que haya enlazado 4 victorias seguidas después de las 4 derrotas, para arreglar un poco el panorama y decir, oiga, igual, todavía es posible. ¿Está tan lejos esa posibilidad para un equipo que no ha engarzado 2 victorias consecutivas desde hace tanto tiempo, tantos meses, desde luego no en esta liga, que pensar en otra cosa que no sea el futuro, en cómo se va a proyectar el nuevo Club Deportivo Tenerife, el que va a renacer después de un descenso a Primera Federación, sería una responsabilidad. Desde fuera y desde dentro, que es lo más importante. Por tanto, confío en que mis interlocutores me hayan dicho la verdad, estén trabajando, planificando y tengan cosas avanzadas para que de verdad pronto tengamos novedades. Y las comparecencias públicas prometidas para desvelarnos datos sorprendentes que explican la realidad de este Club Deportivo Tenerife lleguen a la par que esa toma de decisiones que tiene que ser sí o sí acertada si queremos convivir con un Club Deportivo Tenerife solvente económicamente y competitivo desde el punto de vista deportivo. No apartamos la mirada. No podemos en este momento, desde los medios de comunicación, ceñirnos a lo deportivo cuando hay tanto en juego en lo institucional. Le guste a quien le guste. Con la realización de José Miguel González, les habla en nombre del equipo Juanjo Ramos, comienzan, estos son hasta las 3 de la tarde, los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Hoy ha habido reunión en el Cabildo Insular de Tenerife. Han estado la presidenta Rosa Dávila, el vicepresidente López Afonso, ayer protagonista aquí en este programa, y el nuevo presidente del Club Deportivo Tenerife, Daniel Díaz. Era una visita de cortesía. Nos invitaron ayer desde los distintos gabinetes de comunicación a no acudir. No es algo oficial, no va a haber comparecencia, no hay mucho que contar, es mera cortesía, un primer contacto con el nuevo presidente, pero ¿qué quieren que les diga? Siempre hay algo que escuchar, siempre hay algo que contar. Por eso, un servidor, estaba también el compañero del diario de avisos, Máximo Martín, en cuyas páginas leerán seguramente en breve esa información, acudió a la sede del Cabildo Insular de Tenerife para escuchar a Daniel Díaz a la salida de esa reunión que se prolongó por espacio de algo más de una hora, fue esta mañana a las 8:30 a.m, y en la que se produjo, dice el presidente del Tenerife, una primera toma de contacto.
Una toma de contacto amable de dos instituciones que no es que estén condenadas a entenderse, sino que están encantadas en tener que entenderse, porque al final Cabildo de Tenerife y Club Deportivo Tenerife, Club Deportivo Tenerife y Cabildo de Tenerife llevan trabajando muchísimos años juntos en muchísimos proyectos y por lo tanto es un verdadero placer hacer una apuesta en común con la nueva dirección del club.
El exalcalde de Tacoronte y ahora máximo mandatario del Club Deportivo Tenerife, lo de máximo mandatario es... Es una forma de hablar, ¿no? Es un sinónimo de presidente, para no decir todo el rato presidente, pero máximo mandatario no es, porque no es el que más manda en el Club Deportivo Tenerife, es Raico García. Pero el hombre que está en lo más alto, en cuanto a cargo se refiere, del Consejo de Administración del Tenerife, Daniel Díaz, habló también sobre el patrocinio, sobre ese contrato que tiene el Cabildo con el Club Deportivo Tenerife, por el que percibe una cantidad anual, que no por temporada, y que se quiere cambiar. Daniel Díaz le pone freno al asunto.
Yo entiendo que eso son cuestiones jurídicas que tendrán que ser debatidas en su momento y que en todo caso están vinculadas a un contrato que es plurianual y que vincula al Tenerife y al Cabildo mucho más allá de cualquier temporada, es decir, no tiene que ver directamente con ello y por ende, cuando llegue el momento, pues tendremos que sentarnos, pero también en un sentido positivo y negativo. El Tenerife puede tener un nivel de impacto desde el punto de vista publicitario suficientemente relevante como para que se evalúe la situación en la que nos encontramos, pero eso será jurídica y técnicamente conforme a un contrato que tenemos, que se encuentra en vigor y que no solo evalúa cuestiones vinculadas a la división en la que se encuentra el club.
Hay que estar ahí, claro, y currarse las cosas para escuchar al presidente del Club Deportivo Tenerife, Daniel Díaz, que hablaba sobre ese contrato de patrocinio que ayer ya advirtió el vicepresidente López Afonso que habría que renegociar si se confirmaba el descenso a Primera Federación.
Como tal, no está al menos cuantificado sin el contrato, pero lo normal sería llevar esa modificación contractual a las cuantías que se pudieran acreditar con el cambio de categoría. Ya habría que situarse en el escenario concreto y, lógicamente, con las prestaciones que puede dar lugar una categoría como la Primera Red, lógicamente habría, por lógica, una sensible modificación de las condiciones económicas. Uh-huh. Pero no puedo anticipar, sinceramente, porcentajes o números concretos, Juanjo, hasta no tener delante unas expectativas de retorno concretas.
Hay que esperar, pero que el mismo dinero, que todos los años no. Yo ya les digo que en este 2025 va a ser difícil que esa cantidad cambie. Veremos para 2026. Algo arreglarán, pero el Tenerife también necesitará de un impulso del Cabildo. Porque la próxima temporada se queda sin el ingreso de la televisión, eso seguro, y legalmente sin el ingreso del gobierno de Canarias, que se supone que es para clubes de categoría profesional, y no es el caso de la Primera Federación. Eso hay que renegociarlo. Cuidado, que hay mucho trabajo por hacer, y en el Consejo de Administración del Tenerife andan un tanto dormidos en los laureles. Bueno, fíjense que el presidente todavía cree en la permanencia.
Como hombre de fe, porque la verdad, para estar en el mundo del fútbol y para que te guste el fútbol hay que tener muchísima fe, sigo teniendo fe en mirar los números en positivo y por lo tanto mis proyecciones son en positivo. Indiscutiblemente trabajamos en un plan A y en un plan B, pero porque hay que hacerlo todas las temporadas, al final. Estés en las circunstancias que te encuentres, es decir, del mismo modo que lo haces cuando te proyectas hacia un playoff o hacia un ascenso, lo haces cuando estás calculando la media tabla u otro tipo de situaciones. Por lo tanto, se está trabajando para proyectarnos hacia un futuro en el que al Tenerife le vaya bien. En ese sentido, ahora mismo los números dan, y con los números en la mano, siempre y cuando den, yo me proyectaré hacia la segunda división.
Pues así están las cosas. Sigue pensando Daniel Díaz que la permanencia es posible. Y yo, vamos a ver, yo no le pongo calificativo de imposible, pero la realidad es la que es. Está el Tenerife muy lejos y tendría que acumular victorias consecutivas para que podamos volver, yo digo, a hacer cuentas. Yo no digo a creer, porque yo voy a creer. Vamos, cuando queden 15 puntos en juego y estemos a 14, yo voy a seguir creyendo. Hasta el final. Sabiendo que es muy, 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 y todos los muy que quieran, complicado. Por cierto, al presidente del Tenerife tuvimos también la oportunidad de preguntarle cuándo iba a haber novedades, cuándo nos iban a contar quién iba a ser el nuevo director general, el nuevo director deportivo, el nuevo director de marketing, todos esos puestos que ahora mismo están en el aire en el Club Deportivo Tenerife y que forman parte del plan de futuro. La respuesta fue muy breve.
Cuando tome la decisión el Consejo de Administración de trasladarlo a los medios.
Así de sencillo. Vamos, que no hay plazos, ni tiempos, ni fechas concretas para que todo eso pase. Bueno, yo entiendo que ellos sabrán que todo esto es urgente. Y que igual que no se pueden tomar decisiones tan importantes a la ligera, tampoco puede uno echarse a dormir y luego tomar las decisiones. Porque el club necesita normalizar su día a día. Bueno, hoy por ejemplo, con un escueto tuit, se ha despedido el Club Deportivo Tenerife de su director de marketing, de Fran Roca. Ha durado exactamente 3 meses y 1 semana. Se incorporó el 5 de diciembre y el 12 de marzo dice adiós. Dice el Club Deportivo Tenerife en ese tuit que Fran Roca, director de negocio y marketing del Club Deportivo Tenerife, finaliza este miércoles 12 de marzo de 2025 su vinculación laboral con el club. La entidad blanquiazul le agradece su trabajo y compromiso durante este tiempo y le desea lo mejor en lo personal y en lo profesional. Vamos, que ya no hay director de marketing, como tampoco hay director general, y como tampoco hay un director deportivo ejecutivo. Sigue formando parte del personal del Club Deportivo Tenerife, Mauro Pérez, porque no se ha llegado a un acuerdo para su desvinculación ni se ha anunciado la misma. Pero es como si no existiera, en el sentido de que no está trabajando de cara al proyecto de la próxima temporada. Es decir, que esos tres puestos, absolutamente claves en cualquier club de fútbol, el de CEO o director general, el de director deportivo y el de director de marketing, vacantes en el Tenerife. Pero no pasa nada. Estamos trabajando en ello. Que diría Aznar ahí, con los pies sobre la mesa. O hay tiempo de comer, que diría aquel señor Palmero después de la erupción volcánica en la isla de La Palma. Por cierto, un consejo de administración que sí ha hablado ya, en la segunda de sus dos reuniones efectuadas, sobre si van a cobrar o no. Eso es importante. Ya veremos lo demás, pero oye, hay que definir. ¿Vamos a cobrar o no vamos a cobrar? Bueno, la decisión es que cobren dos. A José García y Antonio Porro. Y que no cobren los otros tres. Francisco Miguel Heredia, Raico García y Daniel Díaz. Estos dos últimos han renunciado voluntariamente a percibir cualquier euro del Club Deportivo Tenerife. Así lo explicaba el presidente Daniel Díaz sobre sí mismo.
Sí puedo decir que yo, personalmente, y dado que es algo que me atañe, lo trasladé así, yo renuncié a cobrar cualquier tipo de salario del Club Deportivo Tenerife en el Consejo de Administración último. Pienso seguir en mi actividad, dando clases. Además, adelanté que es una actividad que puedo seguir realizando, compatibilizándolo con las actividades del club, y que para mí ya el mero hecho de detentar la presidencia es un verdadero honor suficiente y me considero más que satisfecho con el mismo. Por lo que desde el principio, además, gran parte de mi círculo cercano e incluso muchos peñistas con los que hablé en los últimos 10-15 días lo saben, yo desde el principio tenía bastante claro que no iba a cobrar del Tenerife. Las circunstancias económicas del club también exigen sacrificios y mi sacrificio es dar mi tiempo por el club, que para mí es un verdadero placer.
Por tanto, Daniel Díaz no percibirá un solo euro del Tenerife, no lo han confirmado los protagonistas, pero Francisco Miguel Heredia y Raico García tampoco, a José García y Antonio Porro sí. Esto se puede llegar a entender. ¿Por qué? Porque si a José García va a centrar toda su actividad profesional en el Club Deportivo Tenerife, oye, que cobre por su trabajo, ¿no? Y si Antonio Porro, como secretario del Consejo, va a tener que llevar asuntos relevantes, sobre todo en materia de derecho, ¿qué quiere que le diga? Si le va a dedicar tiempo, a mí tampoco me parece mal que cobre. Si es que a mí realmente creo que el dinero hay que gastarlo en lo que corresponde. Por ejemplo, recortar a 20 futbolistas convocados los desplazamientos del Tenerife me parece un error y una cutrada. Así de claro lo digo. El entrenador tiene que poder llevarse a los jugadores que considere oportunos. Si quiere llevarse a 23, que son los que caben en convocatoria, o a 24, por si alguno se le pone malito el día anterior, que se los lleve. En eso no se puede ahorrar. Habrá que ahorrar en otras cosas. Y yo, en lo de los salarios del Consejo, si de verdad van a trabajar en el día a día y le van a dedicar horas al Tenerife, tampoco creo que haya que ahorrar. Otra cosa es la cuantía. Que 180.000 al año, que dicen desde el actual Consejo de Administración del Tenerife que cobraba Paulino Rivero, a mí me parece una exageración. Por cierto, un Paulino Rivero que ayer enviaba a los medios de comunicación una carta en la que hacía repaso no solo de su trayectoria como presidente del Tenerife, sino también de la anterior. Les leo algunos pasajes muy rápidos. Básicamente, la aceptación de esta alta responsabilidad, desde el presidente se refiere, obedeció a la ilusión de realizar un nuevo acto de servicio al club de mi vida, la entidad que amamos desde que tenemos uso de razón, ese centenario Club Deportivo Tenerife, arropado desde su origen por varias generaciones de tinerfeños y canarios. Habla Paulino Rivero a lo largo de su misiva, que titula El Club Deportivo Tenerife por encima de todo, de la ayuda que ha querido prestar al club desde 1987, siendo consejero del Cabildo con la remodelación del estadio, en el 89 con la creación del trofeo Isla de Tenerife, que era una fuente de ingresos extra en la Vuelta Primera, en 2001, próximos a regresar otra vez a Primera, pues la adquisición de los palcos de San Sebastián, propiciando el ingreso de casi 2 millones de euros en un nuevo periodo de dificultad financiera, o el trabajo para la instalación del marcador electrónico, del mundialito, etcétera, etcétera. Y que, termina diciendo, fue el caso también de la grave crisis institucional y económica sufrida en la temporada 2005-2006, que nos llevó a buscar el apoyo extraordinario del empresariado isleño mediante la organización de una cita en el Sausal, en el restaurante de la Ermita. Todos estos méritos son indudablemente de Paulino Rivero. Por eso, cuando criticamos la labor de Paulino Rivero como presidente, tenemos que centrarlo en su labor como presidente. Y no podemos decir que es un inútil y lo ha sido toda su vida y que nunca ha ayudado al Tenerife. ¿Vale? Aquí no hay blancos y negros. Buenos y malos. Esto no es una película. Esto no es una serie de Netflix. Y a la gente hay que estarle agradecida. Cuando mucha gente se volcaba criticando a Miguel Concepción, ¿cuánto arrepentido hay ahora por el camino? No porque no tuvieran razón en la crítica, sino porque muchos decían que se vaya ya y que venga el que sea. La segunda parte ha patinado, ¿eh? Yo decía que sí, que ha hecho muchas cosas mal Miguel Concepción, pero que también ha hecho otras bien, y hay que ponerlas todas sobre la mesa. Pues en el caso de Paulino Rivero es lo mismo. Ha cobrado una pasta, ha intervenido en las decisiones importantes del club más bien poco, y en las que ha intervenido, como en ese empeño de que haya tinerfeños en el club, en puestos como el de Mauro Pérez, como el delantero Ángel, como Michael Mesa. Pero su trabajo en el ámbito social, con los convenios de los clubes, con el acercamiento a la gente, es positivo. Pero además hay que recordar estos puntos que él nombra en su carta y que son reales. Sobre todo el asunto de los palcos en 2001 o el encuentro de la Ermita en 2006, que salvó al Tenerife. Hay que ser justos con la gente. Dice Paulino Rivero en su carta que, consciente de las limitaciones orgánicas asumidas con el cargo, trató de volcarse en potenciar el crecimiento de la masa social que rodea al club. Y aquí, bueno, pues se echan las medallas del convenio y demás, y de los acuerdos y del acercamiento de los niños y todo eso. Y termina diciendo, a lo largo de su dilatada historia, este club ha afrontado otros instantes complicados como los aquí apuntados. La unidad y el esfuerzo común ayudaron a vencer todas las dificultades. Por eso, en esta etapa compleja que nos está tocando vivir, se impone apelar a lo mismo, la suma de voluntades para recuperar la estabilidad mediante un modelo adecuado, alejado de los personalismos, un modelo que aúne a todo el accionariado y que ponga al Club Deportivo Tenerife por encima de todo. Teniendo la razón, ¿cómo podemos sentar en una mesa a José Miguel Garrido con los tres socios de su sindicato que le descabalgaron en diciembre, apoyando a Raico García, y a Raico García con los tres socios del sindicato que fueron sus aliados en diciembre y a los que ha convertido en oposición en el mes de febrero? A mí ayer se me ocurría, bueno, ayer no, pero se lo planteaba ayer al vicepresidente del Cabildo, la idea de que fuera la Corporación Insular la que actuara un poco como árbitro de este asunto.
No, no es el escenario, sin lugar a dudas, que nos gustaría, y por tanto reiteramos nuestra disposición a trabajar en favor de que sí se dé un escenario estable. Y como decía hace un momento, Juanjo, si esa posición se evidencia necesaria, yo no descartaría que la podamos asumir. Con altura de miras y sobre todo viendo por delante el interés de los próximos meses del club. Insisto, la prudencia me lleva a que en este aspecto dejemos trabajar a la nueva directiva, que sea la que vislumbre efectivamente si puede haber margen para esa estabilidad dentro de lo que ha sido la sucesión de acontecimientos que se han dado en los últimos meses en el club, y que si hay una apuesta seria por la estabilidad, nosotros podamos contribuir a hacer punto de encuentro, a limar asperezas si necesaria, entre sanciones, entre accionistas, entre quien quiera, que todavía está tiempo de poner de su parte para que la situación del club, en el caso, insisto, de descender, sea de transitoriedad y no se convierta en una situación estructural que acabe dando con las aspiraciones y con los sueños del tinerfeñismo durante mucho tiempo en primera división.
Vamos, dice López Afonso, a nosotros que nos llamen si quieren que seamos árbitros de algo. Yo creo que debería ser al revés, que debería ser el Cabildo el que promoviera esa hipotética reunión entre las tres facciones del accionariado importante del Club Deportivo Tenerife, que ahora van cada una por su lado, creyendo todas que tienen la razón. Garrido centrándose en ganar dinero y vengarse, le importa un pimiento el Tenerife. Los tres socios de sindicato pensando cómo le pueden dar valor a sus acciones y encauzar un club que ahora mismo carece de estabilidad y de hoja de ruta, y Raico García pensando en cómo quitarse de encima a los tres sindicados o a Garrido para poder controlar el club de manera regular y continuada y poner en marcha unos planes que no acaban de arrancar. ¿Cómo sentamos en la mesa a esas tres facciones por el bien del Club Deportivo Tenerife? Difícil, ¿verdad? Y uno de los motivos por los que es complicado que se sienten encima, sobre una mesa o alrededor de una mesa, es porque en la Junta General Extraordinaria de Accionistas se presentó una acción social de responsabilidad que se utilizó como herramienta para dejar fuera del Consejo a Samuel Gómez Abril, el representante de Amidachi, al que luego se le impidió sustituirlo por otro en el Consejo. Por eso hay 5 y no 6 miembros, lo que ha permitido que Raico García esté en mayoría en el Consejo. Es evidente que ahí hubo un acuerdo entre Garrido y Raico, que además votaron juntos en otros asuntos. Pero esa acción social de responsabilidad que se ejerce contra los administradores de una sociedad anónima, cuando se cree que han actuado de manera irresponsable, porque han podido provocar un daño a la sociedad, tiene que venir luego acompañada de una medida judicial, de una denuncia, la demanda. Porque en la Junta lo único que haces es decir, oye, le vamos a destituir porque tenemos dudas de si este señor le ha hecho daño, o creemos que este señor le ha hecho daño con su administración a la entidad. Pero eso luego debe ir acompañado. Esto hay que denunciarlo. Si usted ha estado dentro de un consejo de administración y ha hecho las cosas mal, y se le acusa de eso, no de mala gestión, de administración desleal, hay que acompañarlo de algún tipo de medida. Hay que ir a un juzgado, ¿no? Bueno, pues 15 días después de la Junta, esa acción social de responsabilidad no ha sido trasladada a la justicia. 15 días después. Y hay tres personas acusadas, Paulino Rivero, Conrado González y Samuel Gómez Abril, que están esperando a recibir esa denuncia para poder defenderse. Mientras, los que de verdad ejercieron el poder en aquella etapa, Santiago Pozas y Juan Guerrero, se ríen en sus casas del Tenerife y del tinerfeñismo.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Lusoler Tenerife. Por rapidez, por precio, por seriedad, por crédito. Ven a Lusoler Tenerife, porque somos de aquí.
Ven a disfrutar a su gastrobar y terraza del Hotel Silken Atlántida. Cuidada cocina con inspiración canaria en el centro de Santa Cruz de Tenerife. Menú ejecutivo de lunes a viernes laborables por tan solo 18 euros. Celebra tus eventos en nuestros renovados salones. Más información en nuestra web. Hotel Silken Atlántida, tu hotel en la capital.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Descubre las nuevas mañanas de COPE Canarias.
Hola, soy Roberto González. Durante mucho tiempo me has permitido entrar en tu casa a través de la televisión y ahora toco a tu puerta a través de la radio. ¿Qué te parece si empezamos el día juntos cada mañana de 7 a 10 en Herrera, en COPE Canarias? Hablaremos de lo que nos rodea, de lo que nos inquieta, nos emociona y nos sorprende. Te espero aquí, en COPE Canarias.
De lunes a viernes, de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com. Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
Lusoler Tenerife, por tradición, por cercanía, por reconocimiento, por trayectoria, ven a Lusoler Tenerife, porque somos de aquí.
La prueba definitiva para saber si una Mac Extreme es irresistible es ver cómo te preparas para disfrutar de su sabor bestial. Con su jugosa carne de cerdo deshilachada y su salsa ahumada. Y esto sí que está bueno. Nueva Mac Extreme Pulled Pork, solo en McDonald's.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Venga, hablemos de lo deportivo, que es lo que nos dicen desde el Club Deportivo Tenerife que hagamos para distraernos un poco de la parte institucional en la que no hay movimiento. 2:28. Este es Anthony Landázuri, el jugador ecuatoriano que fue titular el pasado domingo por primera vez, sus primeros minutos, como blanquiazul.
La verdad, venía trabajando para esa oportunidad y gracias a Dios se dio. Me cogió de sorpresa porque uno trabaja para ser titular y esas cosas. Y bueno, se dio de la mejor manera con un triunfo y... En mí está de no bajar, sino seguir trabajando y así mismo tener oportunidades y seguir en triunfo. Mi primer objetivo acá era llegar, ganarme el puesto y bueno, estoy aún trabajando para eso y que eso se va ganando de a poco. Y sí, muy feliz por todo, por lo que estoy pasando. La verdad no ha sido fácil, pero aquí estamos en la lucha, gracias a Dios se ha dado la mejor manera y en eso estamos, en seguir trabajando y seguir triunfando.
Bam Bam, que así le llaman Álvaro Cervera y sus compañeros, estuvo bien el pasado domingo jugando como central, que no es su puesto natural, que es el de lateral derecho, pero defendía hacia adelante, estuvo valiente, con una buena actitud competitiva, y eso que le ha costado adaptarse porque venía de no jugar y de una liga muy distinta, claro.
Ya me habían, antes de venir acá, ya me habían recomendado y que la competición acá es muy fuerte, bien rápida, y bueno, mentalmente me estaba adaptando también a eso. De que no fue fácil, pero bueno, sigo trabajando, como digo, y estamos en la lucha, que es lo importante.
Tiene la responsabilidad el hombre de ser el primer ecuatoriano en vestir la camiseta del Club Deportivo Tenerife, y sabe que en su país le siguen.
Sí, ansiaba eso de que poder llegar al estadio, tener minutos, y más que todo, salir victorioso, que se dio, gracias a Dios, y bueno, Decirle a la afición de que sigan apoyándonos, que no bajen los brazos, que nos tengan confianza, fe, y que vamos a salir de esto todos juntos. Bueno, todo esto se da gracias a Dios y a las personas que han confiado en mí. Muy feliz por todo lo que se da, porque, como te digo, no es fácil, y más la responsabilidad de que primer ecuatoriano aquí, que se en el primer partido debutando, los triunfos, y bueno, es muy, muy feliz para mí, la verdad.
Ojo que Van Van todavía cree en la permanencia.
No he escuchado comentarios donde dan al Tenerife ya bajo, pero no, cuando hay esperanza, eso es lo último que se pierde, y aquí estamos confiando, teniendo fe en que vamos a salir de eso, y bueno, con la bendición de Dios poder que se den las oportunidades, las ocasiones para sí mismo sumar ya tres, que estamos necesitados, y bueno, con este triunfo ahora estamos con más confianza, que es lo importante, y hay que seguir, nada más.
Tiempo de análisis en Deportes Cope Tenerife.
Los miércoles con Gorka López, buenas tardes.
Hola Juanjo, buenas tardes.
Y con Luis Padilla, buenas tardes.
Buenas tardes Juanjo, ¿qué tal?
Oye, qué bien estuvo Man el otro día, Luis.
Sí, sí, sólido, haciendo las cosas que sabe hacer en un partido, además, de los mejores del Tenerife en todo el curso. Y él, bueno, pues demostrando que puede sumar, que puede ser válido para este Tenerife 24-25, y alabo su optimismo. Matemáticamente estamos vivos, pero bueno, las sensaciones que ofrece la clasificación es que está muy, muy complicado.
Sí, todavía sí. Tengo que estoy con el bolígrafo y el papel preparado, pero todavía no toca. Gorka, ¿te gustó el ecuatoriano?
Bueno, como primera aparición, sí, dentro de que a lo mejor no fue un partido con un nivel de exigencia elevadísimo para él, pero bueno, no podemos tampoco ser tan exigentes en el sentido de que alguien que debuta, que el primer día cumpla como cumplió él, o algo más que cumplir, sí. Pasa que bueno, hay que darle a la gente, hay que darle de tiempo y recorrido para todo, ¿no? Y bien, sin volvernos locos. En todo caso... pues apareció en marzo, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la parte... No creo que sea determinante su no. Posición, o que si hubiese jugado dos meses antes para que nosotros tuviéramos más puntuación. Por tanto, no es tan dramático que haya aparecido en marzo, pero apareció en marzo, ¿no? El uno de los fichajes de invierno. Eso sí que demuestra un poco la situación de gestión que tenemos, ¿no? Pero bueno, en cuanto al chico, fenomenal. Oye, para el debut, muy bien. Ojalá le vaya muy bien en el Tenerife y ojalá nos dé mucho rendimiento.
Por seguir con esto de lo deportivo, y ya cambiaremos seguro a lo institucional, Luis, yo creo que la gran noticia, o la mejor noticia del domingo, más que las cuentas de una hipotética y difícil, prácticamente imposible permanencia, es que el equipo vuelve a ser competitivo, que volvió a parecerse a lo que venía siendo con Cervera.
Sí, no, y compite, En Málaga compitió todo el partido, en Mirandés compitió hasta el 2-0, a partir del 2-0 sí que es verdad que bajó los brazos. El equipo, lo decimos, compite contra el Córdoba, estuvo mal, recibió tres goles, pero remontó un 1-0, se puso 2-1. El equipo compite, le falta para, bueno sí, porque por eso es penúltimo, antepenúltimo, porque no está bien, no ha jugado bien, pero no ha bajado los brazos. Quizás, ya te digo, los últimos 15 minutos del partido de Mirandés después del 2-0, pero con 0-0 fue mejor, hasta ese penaltito del 1-0, en Málaga lo mismo, en un gol que para mí es en fuera de juego. El equipo está compitiendo, y contra el Huesca, que sí que tenía sus bajas, pero se podía poner líder y llevaba 14 jornadas sin perder, no era ninguna perita dulce. El Tenerife deportivamente está mal, pero bueno, es lo que se le pide de aquí a final de liga, que por lo menos muestre orgullo, que compita y que trate de ganar pues la mayoría de puntos posible. Lo decimos muchas veces, no es lo mismo bajar en marzo y acabar con 29, 30 puntos que acabar con 42, 43 puntos, aunque no te den para la salvación, por lo menos descender dignamente, ¿no?
Y no es lo mismo para Cervera, sobre todo, ¿eh?
Sí, Sí, aunque yo en esa faceta insisto, a mí esas palabras de contamos con Cervera para la próxima temporada que se expresan desde el club me suenan a las que decía Garrido de contamos con Cordero, contamos con Rami, queremos renovar a Rami. Para renovar a Rami o a Cordero en su momento, para que Cervera siga, hay que ofrecerle un proyecto y un proyecto de seriedad, un proyecto de estabilidad, que es lo que desde el club de momento no se ofrece.
Ahí salto precisamente a la parte institucional. ¿Qué te parece esta espera, Gorka?
¿La del entrenador?
La
del director deportivo o la del proyecto, llamémoslo proyecto.
La de todo, ¿no? Que estamos aquí esperando acontecimientos que no llegan.
Hombre, yo creo que, me parece, a mí me parece mal, en el sentido de que yo creo que la planificación, cuanto antes la empieces a trabajar, cuanto antes definas quiénes son las personas que van a trabajar en esa planificación o que la van a ejecutar, cuanto antes mejor, en cualquier aspecto de la vida, punto primero. Luego, entiendo que estemos así por el carajal que hay montado institucionalmente, en el que la energía hemos tenido dos presidentes, hemos estado a punto de tener tres, cuatro consejeros, unos que se han ido, otros que han entrado. El carajada institucional que hay con las batallas que ha habido en el accionariado, yo creo que ha desviado la atención y la gestión hacia otra dirección, que va contraria a lo que necesita el club. O sea, que entiendo por qué estamos así, pero por supuesto mal. Yo creo que internamente estará bastante asumido, como lo tenemos fuera, que con toda probabilidad vamos a estar en primera red, con lo cual lo ideal es que cuanto antes tengamos el equipo de trabajo de primera red, al director deportivo, a todo el staff que se necesita. Lo del entrenador, en una lógica de club serio y tal, tendría que haber un director deportivo que quisiera también a ese entrenador, en teoría, ¿no? O también tú puedes elegir un director deportivo de un perfil, si tú crees que Cervera tiene que ser sí o sí tu entrenador, decir, oye, pues yo quiero traigo un director deportivo que de antemano me diga que quiere a Cervera, ¿no? Pero en teoría, la casa hay que empezarla por donde hay que empezarla, ¿no? Y necesitaríamos a alguien que vaya a planificar el fútbol del Tenerife. Y que vaya a planificar por dónde va a ir el fútbol del Tenerife. Y en eso también entra qué entrenador va a haber, ¿no? Lo que pasa es que cuanto antes hace falta esa figura que va a planificar entradas y salidas de este equipo a priori en primera red y que va a planificar con qué y que se tiene que llevar con el entrenador y que tiene que tener una sintonía con el entrenador, sea Cervera o sea otro. Por tanto, cuanto antes hace falta esa figura. Y creo que estamos perdiendo mucho tiempo. No sé si tiene que ver con cuestiones de vinculación y desvinculación de Mauro, porque luego también aquí influye lo contractual y sobre todo lo económico, dado la situación en la que se encuentra el club y hacia la que va a ir en caso de descenso. Con lo cual entiendo que no siendo nada fácil, Cada semana que tardemos en tener el equipo, el equipo que planifique la temporada que viene, pues peor, ¿no?
Yo es que tengo la sensación de que no hay director deportivo porque no lo han encontrado todavía, Luis.
Sí, porque no es fácil, porque no es un destino apetecible. O no es un destino apetecible para gente de relativo prestigio, de relativo currículum o de relativa capacidad. Yo creo que eso afectó en el mercado de invierno, más allá de que tampoco se hicieron las cosas bien, porque equipos también de la zona baja, de zona de descenso, sí lograron reforzarse adecuadamente, e influye ahora para todo. No es un destino apetecible al que ir, ni para la gente cercana al Tenerife, ni para la gente de fuera. Por eso yo creo que Álvaro Cervera sí es un entrenador de muchísima capacidad, que además lo ha demostrado, y que él esté dispuesto a quedarse, que Roberto, pues por razones familiares también, esté dispuesto a quedarse, me parece que es una oportunidad que no debería dejarse pasar o que no debería dilatarse mucho. Pero me da la sensación de que no hay prisa por tratar de convencer al entrenador de que este es un destino donde puede trabajar con relativa comodidad el próximo año y que lo del director deportivo se va a dilatar en el tiempo porque Tenerife a día de hoy, y más con la inseguridad económica que se barrunta la próxima temporada, no parece un destino muy apetecible.
Es que, claro... ¿Dónde pones la fecha? Gorka decía, cuanto antes, claro, es que estamos a 12 de marzo, es que aquí hay que tomar decisiones, es que aquí hay futbolistas de los que tienen con una cláusula de liberación por descenso, que a lo mejor te interesan, y y a los que van a llamar clubes mañana mismo. Digo yo, o sea, los Sergio González o Waldo Rubio son, Gorka, jugadores que en segunda división van a tener mercado. Si los quieres comprometer ofreciendo un producto que es una categoría por debajo de la tuya, hay que hablar con ellos ya. Si quieres adelantarte a otros equipos por futbolistas que acaban contrato en otros clubes, hay que hablar con ellos ya. Si quieres garantizar que el entrenador sea el actual, pues igual hay que hablar con él ya. Es que yo creo que vamos tarde, ¿eh?
Bueno, es lo que decíamos antes. Yo imagino, de todas maneras, yo imagino que aquellos futbolistas que consideren que tienen mercado en segunda, yo sospecho que no se van a vincular ya contigo sin ver cómo acaba esto y sobre todo qué opciones se les plantean, ¿no? Como, o sea, ya estamos acostumbrados a que los mercados siempre sean muy largos y que no pasen muchas cosas al principio. Las renovaciones son fáciles cuando tú tienes un proyecto de futuro muy atractivo, ¿no? Aquel jugador que considere que tiene mercado en segunda es probable que agote posibilidades, porque salvo algún caso muy específico de mucha vinculación aquí, yo creo que Michael Mesa sí se ha manifestado más o menos, ¿no? Como que a él no le importaría seguir o algo así. Pero no creo que vais a encontrar muchos testimonios de esos ahora mismo, porque lo normal de un futbolista es intentar mantenerse como mínimo en segunda, ¿no? Claro. Pero en todo caso, para el conocimiento profundo de la entidad, para el conocimiento profundo de los vínculos, de los contratos, como tú decías ahora, para el conocimiento profundo de lo que puedes incorporar el fútbol base, para el conocimiento de todo y para aportar también el conocimiento a la entidad respecto del mercado que pueda dominar más o menos y de los contactos que domina más o menos un nuevo director deportivo, yo creo que todo el tiempo que ganes mejor. Todo el tiempo que ganes mejor. Y más cuando está, aparece ya amortizado. Bueno, he leído como que ya está fuera, aunque no oficialmente no, el actual. Entonces, por eso te decía antes que sospecho que también puede tener que ver con ¿por qué no está Mauro ya oficialmente fuera? ¿Por un tema contractual?
Entiendo que sí.
Te pregunto, ¿eh? No lo sé.
Sí, entiendo que sí,
claro.
Que es un tema contractual.
Entonces, estamos en esa tesitura en la que tres nóminas o cuatro nóminas son la diferencia.
Sí.
Porque ¿qué nos queda hasta junio?
Sí, tres nóminas.
Entonces, estamos en ese nivel de tensión, de tesorería. Pues posiblemente ahí está la respuesta. Tú no vas a fichar a alguien sin haber oficializado la salida del actual. Eso, por supuesto, ya sería la hostia. Perdón, sería tremendo, ¿no?
Sí.
Entonces, como tú tienes que dejar salir a Mauro antes de que entre uno, pues posiblemente ese atasco sea la respuesta a la pregunta, ¿no? Hasta que no salga Mauro. Y fíjate tú, tres nóminas, cuatro nóminas. Pues igual esa es nuestra situación.
Sí, pero yo no sé si es una situación muy real o no. Es decir, que va a faltar liquidez, va a faltar liquidez. Precisamente por eso hace falta un director general que analice cómo estamos y que empiece a tomar medidas, Luis. Es que el Tenerife está sin estructura.
Sí, pero es que hablaba de ustedes, de Baldo, de Sergio. Yo no cuento con esos jugadores. El problema del retraso es que tampoco igual pierdes a jugadores, digamos, de segunda B, de primera ref o de segunda ref. O sea, yo con jugadores con mercado en segunda división es que ni cuento. Yo lo que me gustaría es que se pudiera hacer una plantilla competitiva para primera ref. Y ahí, en el retraso, puedes llegar a que no llegas a tiempo ni siquiera para eso. Yo, desgraciadamente, para con jugadores de nivel segunda división, con jugadores de nivel estrella, primera red, ya ni siquiera cuento con eso. Y sí, la estructura tiene que ir pues por un director general, pero ¿tienes la certeza de que dentro de un mes el presidente va a ser el mismo de que está ahora?
Dentro de un mes, bueno, no, vamos a ver, yo no tengo certeza alguna en el Tenerife.
Pues.
Yo te iba a poner dos meses, que es lo que va a tardar en convocar. Se supone que entre esta semana y la próxima llega un requerimiento notarial del club de Garrido pidiendo la convocatoria de otra junta. Es decir, que vamos a tener junta accionista en la segunda quincena de mayo. Eso para empezar a hablar.
Entonces, ¿qué director general viene con esas dudas que te genera el mes de mayo? ¿Qué director deportivo viene con esas dudas que te genera el mes de mayo? ¿Qué futbolista o entrenador se compromete? Es que el problema es... Y que es una enseñanza que si no sacó el partido del otro día con el Huesca, la sensación es que de los futbolistas, bien, mal o regular, reman todos en la misma dirección y tratan de buscar el bien del Tenerife. Y no tengo ese convencimiento de que los accionistas, los máximos accionistas, los consejeros, remen todos en la misma dirección y traten de buscar el bien del Tenerife, sino el mal del que está al lado. Y en esas circunstancias es difícil avanzar.
Pues sí. Pues sí. ¿Ibas a decir algo, Gorka?
No, que esa junta que va, que comentas tú, que posiblemente llegue la convocatoria en breve, ¿qué persigue? Porque en teoría la anterior contó con una especie de acuerdo velado entre Raico y Garrido, no reconocido, pero velado, ¿no?
Sí.
¿Qué persigue? ¿Meter presión para llegar, para que se cierre algún tipo de acuerdo con el tema de las acciones?
Sí.
Porque no le veo otro sentido.
Sí, yo tampoco le veo otro sentido, Gorka. O sea, quiero decir, yo te respondo que sí, muy seguro, no porque yo lo sepa.
Sí, como te lo hubieras convocado tú, ¿no?
Claro, exacto. Pero es lo que entiendo, es decir, es evidente, o sea, salvo que alguien nos quiera tomar por tontos, es evidente que Raico García y José Miguel Garrido en una serie de puntos de la última junta votaron juntos y que existía un acuerdo para ello, ¿no? Es evidente, porque hay unas consecuencias y esas consecuencias sitúan en ventaja numérica dentro del Consejo a Raico García, y es evidente también que Garrido puede deshacer eso cuando le dé la gana. Por tanto, si convoca una junta como está amenazando hacer, es para que antes de esa fecha cambien las cosas o las cambie a él. Yo no veo
para mover el árbol de cara a lo que le interesa.
Claro.
Pues en esa tesitura evidentemente es muy difícil concentrar energía en algo que no sabes cuánto te va a durar.
Claro.
Entonces la víctima siempre va a ser el mismo.
Sí. Iba a decir,
te preguntaba, Juan, si tú fueras director deportivo, ¿ficharías por el Tenerife sabiendo que en mayo puede cambiar la propiedad, el presidente, y que a lo mejor estás a las órdenes de alguien que no te quiere?
Yo sí, porque quiero mucho al Tenerife, pero un director deportivo que no haya tenido ninguna vinculación con este club probablemente diga, ¿estamos locos o qué? Así de sencillo.
Bueno, yo ahí tengo mis dudas, ¿sabes por qué? Uh-huh. Porque hay muy pocos sillones para el Tenerife, aunque en primera red sigue siendo un sillón interesante para ese puesto. O sea, el puesto de director deportivo, hay más directores deportivos que clubes, ¿no? Ahí habrá 15.000 más que clubes, ¿no?
Uh-huh.
Otra cosa es que sean buenos. Pero no, o sea, no es tan fácil encontrar un sillón, ¿eh? Entonces, bueno, lo que pasa es, claro, otra cosa es si vas a por uno que está muy cotizado. Pero el sillón no es malo. El tema es que te lo puedas permitir a cualquiera o a uno digno. Ese es el tema. Porque además hoy en día no suelen venir solos, suelen tener algún tipo de equipo. Yo creo que aquí debe haber un tema económico. Decir, ¿puedo o no puedo? Tanto de si el mercado me acepta. Yo, el Tenerife, desde aquí dentro lo vivimos como la tormenta real que tiene. Pero estoy seguro que si haces un sondeo fuera y a gente que esté libre, igual vienen nadando muchos, ¿eh? O sea, que no,
claro,
no tengo tan claro yo eso.
Pero ¿quiénes? Es decir, esto es como cuando vas a buscar un entrenador. Es decir, tú vas a buscar un entrenador mañana para sustituir a Diego Martínez, el entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, y hombre, no es lo mismo ir a buscar a Xavi Hernández, que seguramente no tendrá ninguna prisa en coger esto, que ir a buscar a Sandoval, que a un
desesperado,
que va a venir nadando, ¿no? O sea, esa es la historia. O sea, ¿a quién vas a traer? ¿Vas a traer a quien de verdad te da ciertas garantías de éxito? ¿O vas a traer a alguien que está como loco por venir porque para él el Tenerife es algo muy grande? Al que no estaba a su alcance anteayer y que está a su alcance ahora por las circunstancias en las que está el club. Yo creo que estamos un poco en eso, ¿no? Y ahí está la línea delgada, no sé cómo lo ven ustedes, Luis, Gorka, que no hay que cruzar.
Sí, pues en el capítulo entrenador tienes a alguien que yo creo que está capacitado, que conoce la isla, que conoce el entorno.
Y porque le pregunten a él, hombre. ¿No?
pues sí.
Digo yo, o sea, si tú te quieres quedar con Cervera de verdad... señor Cervera, ¿usted con quién trabajaría, director deportivo? ¿No? O si tienes un nombre ya pensado, oiga, ¿usted trabajaría con este señor? Porque es que nuestra prioridad es usted, no el director deportivo. Es que a lo mejor hay que definir eso primero. O sea, ¿quién es la prioridad? ¿El director deportivo que yo quiero o Álvaro Cervera? Si es Álvaro Cervera, entonces que venga un director deportivo con el que pueda trabajar Cervera. Si no, ¿qué disparate es este? ¿Vamos a juntar agua y aceite? Como cuando trajimos a David Amaral y lo pusimos a trabajar con el Lobo Carrasco. O sea, perdona, Gorka, que te toca tangencialmente, pero...
Algún día te contaré cosas.
Pero aquello no tenía mucho sentido desde fuera. Pues esto tampoco lo tendría, digo yo, no lo sé. Bueno, me parece que vamos a tener mucho que hablar en las próximas fechas sobre este asunto y sobre lo que cobra el Consejo, Luis, que hay dos que cobran y tres que no.
Sí, pero dentro de que es una estructura de fútbol profesional y algo como a lo mejor difícil de entender desde fuera en un equipo con esas urgencias que decía antes Gorka, que la diferencia entre poder fichar o no están dos nóminas, tres nóminas. Pero es verdad que también hay que remunerar determinados puestos si quieres que esté gente válida. El problema, por encima de todo, yo lo sigo viendo en la inestabilidad. En la inestabilidad en que a 12 de marzo, 13 de marzo, no sabes lo que va a pasar en mayo, menos aún lo que va a pasar en junio, julio y cómo vas a empezar la próxima temporada, ¿no? Y sí estoy de acuerdo en que cada semana que pasa es una semana que se pierde. Y que donde mejor te representa ahora el Tenerife y es antepenúltimo es en el terreno de juego, en el césped, que las cosas no se han hecho bien, pero da la sensación de que al menos todos reman en la misma dirección.
Luis Padilla, Gorka López, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Luz Hogar Tenerife. Por rapidez, por precio, por seriedad, por crédito. Ven a Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
En Canary Colchón cumplimos 25 años y tenemos las mejores ofertas de las grandes marcas preparadas para ti, porque tu descanso es lo que nos hace felices. Ronca como un lirón o no, pero celebra los 25 años de Canary Colchón. Y no preguntes dónde era, que ya lo sabes. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
Las nuevas mañanas de COPE Canarias te sorprenderán.
Hola, soy Roberto González. Te invito a compartir juntos Herrera en COPE Canarias cada mañana, de 7 a 10. Un espacio para entender lo que pasa conectado con la actualidad, pero también para divertirnos y hablar de lo que nos afecta y nos mueve cada día. Te espero en Herrera en COPE Canarias.
De lunes a viernes, de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
Luz Hogar Tenerife. Por tradición, por cercanía, por reconocimiento, por trayectoria, ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
El mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
En el resto del fútbol hay que hablar del partido que el próximo fin de semana, el sábado a las 4 de la tarde, afronta el Costa de Gecatesa, Liga F, máxima categoría del fútbol femenino, contra el Fútbol Club Barcelona. Será en el Heliodoro Rodríguez López, con más de 6.000 entradas vendidas ya para ese partido, entre vendidas y entregadas. Habla la capitana María José Pérez, que juega en su casa.
Es mi estadio de toda la vida, desde pequeñita, a ver al Tenerife, y obviamente jugar ahí es un privilegio y un orgullo. Siento esa responsabilidad, pero con mucha ilusión. Espero y deseo que bueno, podamos superar esas cifras de aficionados y que empujen como siempre lo hacen.
Y en baloncesto, hoy nos vamos a quedar con dos apuntes. Uno, ¿cómo hablan Bruno Fittipaldo y Fran Guerra de Marcelinho Huertas? Esa admiración pura por el brasileño.
Cada fin de semana una exhibición
E incluso me lo han gritado a mí en alguna cancha. Sos suplente de un abuelo de 41 años. El mismo que te está llenando todos los fines de semana.
O sea, va cada entreno como si fuese el último, ¿no? O sea, el tío va y está el primero ahí en el gimnasio, está el primero en la sala de fisio. O sea, el tío al final le encanta esto y se nota, ¿no? Al final se nota que 41 años solo es un número.
No, no tiene explicación, me parece. Porque todo el mundo le pregunta, todo el mundo ahí cuál es el secreto. Y creo que es una combinación de muchas cosas que él logró y llegó a este punto que ya nadie entiende cómo lo hace e incluso nos sigue sorprendiendo. Pero si tengo que decirte una cosa, no es ni el físico ni el talento, es su mentalidad 100%.
Y el segundo apunte tiene que ver con el partido, porque juegan hoy a las 7 de la tarde en Italia ante la Reggiana. Es el partido correspondiente a la cuarta jornada de la fase de 16 en esta BCL. Y si gana el cuadro de Chus Vidorreta, tendrá muy encaminada su primera plaza.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Siente la fuerza del flamenco. Olé Flamenco Show estrena Leyenda, un espectáculo que rompe moldes y te sumerge en la pasión de la danza y la música en vivo. Taconeo, emoción, pasión en Olé Flamenco Show. Vívelo en GF Victoria. Reserva ya y sé parte de la leyenda.
Vale, ya sé que los anuncios no te interesan, pero este es muy interesante precisamente porque tiene cero interés. ¿Qué por qué? Pues porque tienes toda la gama Nissan al 0% TAE hasta el 31 de marzo.
Sí, y además ahora en Canarias llévatelo con 1.000 euros de descuento adicional. Sin intereses más 1.000 euros de descuento. Ven a Arimotor Tenerife y aprovecha esta oportunidad única financiando con RCI Bank.
Tenemos esa gran suerte que en Arona lo tenemos todo y por lo tanto pueden visitar restaurantes, una ruta de gastronomía importante, una serie de eventos también que les llama la atención, quieren conocer la identidad, las tradiciones, las costumbres, van a los eventos canarios y también son turistas que les gusta pasear y experimentar en el entorno natural, por lo tanto no solo se quedan en la costa, sino que también suben a medianías y también suben a visitar todo el entorno rural que también tenemos en nuestro municipio, por lo tanto es un turista yo creo que inquieto y que la verdad que encuentra todo lo que necesita y todo lo que quiere en Canarias, ¿no? En Arona.
Arona en la ITV en Berlín, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Luz Hogar Tenerife, por tradición, por cercanía, por reconocimiento, por trayectoria, ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
En la calle me conocen como el hip.
¿Por qué bajas la música? ¿Cómo que por qué la bajo? Que nos toca pedir. Pero si ya está pedido por la app, súbela, anda, que estaba sonando mi parte favorita.
No te cortes. Con My McDonald's, pide y paga en la app desde donde quieras y haciendo lo que quieras. ¿A qué esperas? McDonald's.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues sí, así,
la gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité paz.
No fui yo, claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting.
Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Último apunte, en el polideportivo se van conociendo el cartel de la Tenerife Blue Trail que se va a desarrollar del 27 al 29 de marzo y que les vamos a contar en directo aquí en su recta final en la cadena COPE, por ejemplo. Pues Tom Evans estará en la categoría de 110 con Dimitri Mijaev, con Pablo Villa, con Tofol Castañer, en esa misma categoría Ekaterina Mijaeva, ganadora de la Chiang Mai Tailandia, la alemana María Luisa Mulhuber, en 73 kilómetros Tony McCann, la de Zimbabue Emily Hambud, en 47 kilómetros... atletas de primer nivel como Roberto De Lorenzi, Lorenzo Beltrami, Andreu Simón. Vamos, un cartel de auténtico lujo, que también va a contar con canarios, como Christopher Clemente o como Moana Liliqueres, que van a luchar en la 24K en este caso por obtener el triunfo en esa Tenerife Blue Trail. Nos marchamos, mañana más, se quedan en la programación de la cadena COPE. Gracias por estar ahí.